Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Hablemos sin Paja. Mi nombre es Melissa González y estoy súper emocionada que nos acompañen en este episodio, ya que les quiero presentar a mis amigos Madeline y Eduardo, quienes son mis amigos de casi toda una vida. Los conozco desde hace más de 20 años y este día sentamos a conversar sobre nuestras relaciones y cómo los estilos de apego se reflejan en ellas. Ellos abren sus corazones ante nosotros y nos comparten su experiencia y creo que nos puede ayudar bastante a entender cómo tiene sentido esto de los estilos de apego, pero sobre todo a reflexionar que no somos los únicos que sufrimos en nuestras relaciones. Creo que todos tenemos dificultades que podemos superar una vez entendemos de dónde vienen los problemas, digamos. Sin más que agregar, bueno, sí, quizás una cosa, nada más disculparme, ¿verdad? Porque empiezo el episodio algo como dice Cardi B, ratata. Mi español anda un poco ratata. Bueno, chiste de redes sociales. Espero les guste este episodio y sin más que agregar, hoy sí, vamos a empezar. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias. Con leche, me quiero casar. Bienvenidos otra vez. Bueno, seguimos hablando de relaciones, ¿verdad? La verdad es que nosotros, mis amigos aquí, somos amigos de vida. O sea, nosotros nos conocemos desde que tenemos que menos de 10 años, como 10 años. ¿10 años? ¿Vos cuántos años tenías?
Yo 12.
Vos y yo nos conocíamos desde los casi 5.
Y nosotros desde que yo tengo 12.
12
y tengo 30.
Y yo tengo, y yo tenía como 8. Y vos,
tenía
9.
9 años.
Ajá.
Uh-huh. O sea, yo tengo 27.
Y tengo 26. O sea, nos conocemos de toda una vida, pues. Y los dos, y los tres nos podemos como la vida de cada uno. Pero antes de que nada, quisiera que se presentaran.
Bueno, yo soy Madre.
Oh, hola.
En realidad me llamo Madeline, pero todos me dicen Madre.
Yo Eduardo y todos me dicen Goche.
La
porque
Goche.
Es mi apellido.
La Goche.
Bueno, nosotros realmente no somos las personas, no somos profesionales para aclarar, nosotros realmente reflexionamos.
Estamos haciendo esto como forma de terapia grupal.
Sí, realmente, reflexionamos de la vida y además como terapia grupal porque a veces hay cosas que uno no ve de uno mismo, pero la otra persona nos puede decir y más nosotros que tenemos una gran confianza de decirnos, mira, le estás cagando.
O sea, esta es nuestra forma de hacer catarsis.
Correcto. Estábamos hablando hace poquito de las relaciones y es que qué tanto nosotros estamos dispuestos a dejar pasar de la otra persona, ya sea porque la sociedad lo hace ver algo normal o porque no quieres quedarte solo. La verdad que esas razones no son
válidas.
O le tenés miedo a tu propia compañía porque no te conoces.
Correcto.
Tenés miedo a conocerte o también te conoces tan bien que sabes que hay cosas malas que no querés cambiar. Entonces no querés estar solo con vos. Porque podría orillarte a cambiar eso, a romper patrones. Y creemos que si cada uno de nosotros trabaja en uno mismo, podemos hacer una mejor sociedad.
Correcto.
Podemos crear relaciones mejores con las personas. Llámese de cualquier tipo, porque una relación codependiente con un novio o novia te lleva a tener relaciones codependientes de todo tipo, con amigos, en el trabajo, con tu familia, y no son sanas. Todas tus relaciones deben ser sanas en todos los ámbitos.
Y uno tiene que tratar de que sea sano. Yo veo bastante un comportamiento que dice, es que yo busco a alguien que sea de tal forma, es que busco a alguien que sea de la otra forma. Y al final terminamos con algo que nada que ver. Pero a lo que voy es que uno, si quiere algo bueno, también tiene que ser algo bueno. Yo creo que nosotros, si decidimos trabajar en nosotros mismos, vamos a llamar, vamos a traer a la persona que también está trabajando en sí mismo.
Realmente, como les decimos, no somos profesionales, no tenemos la mejor vida amorosa.
No, pues, ni la tengo,
pero
ni tengo.
No la tenemos porque estamos trabajando para tener algo bueno en algún momento. Estamos trabajando para salir de lugares oscuros en que nos metimos porque no tuvimos ese tipo de contenido, quizás en algún momento en nuestra niñez, en nuestra juventud.
Tenemos los tipos de apego.
Tenemos los tipos de apegos que Melissa ya se los ha explicado, que algunos tenemos apegos no resueltos. Yo he visto mucho más contenido gracias al contenido de Melissa sobre los apegos. Y algo que aprendí, que si a ustedes les interesa eso, es que el tipo de apego que tengas lo puedes trabajar y volverlo un apego seguro. No importa el peor apego que tengas, y que tengas el 100% de un apego evasivo o un apego
miedoso.
Lo puedes convertir cualquier apego a un 100% de un apego seguro. Sí. O por lo menos lo más cercano a un 100%.
Lo importante es trabajar en eso. Quizás para refrescar, el apego seguro es aquel en el que, o sea, vos podés depender y dejar que la otra persona dependa de vos y no te sentís como que fue una molestia o que le debes algo. Podés ver que la otra persona está en otro lugar y confías en que ella te va, uno, a ser infiel, pero eso no sería lo principal, sino que te va a seguir queriendo.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre ese apego seguro y la reciprocidad? Por ejemplo, vaya, yo creo, hay parejas que son un poco menos detallistas que otras y así.
Ajá.
Pero en la medida en la que vos querés a una persona, creo que va también como surgiendo de forma natural las muestras de afecto, los, qué sé yo, los sobrenombres de cariño, uh-huh, esta forma de decirte, incluso los piropos, los halagos entre parejas.
Pues, seguro sabe qué significa las muestras de afecto de la otra persona. O sea, si esta persona segura se junta con alguien frío, digamos, sabe que si esta persona fría le dice gracias o le da un abrazo, significa que para él, esta otra persona significa bastante. Pero él ya sabe eso, no necesita esa reafirmación.
Pero,
vaya, pero no se han fijado también que a veces hay gente que es falsamente fría.
Ajá, ahí
vaya,
está,
por eso,
ahí
hay tipos de apego.
Ajá.
Las personas se van a dividir en tres, que yo leí bien: apego seguro,
ajá,
apego evasivo y apego
ansioso.
Ansioso.
Ajá.
¿Qué
y
sucede?
Hay una cuarta que es la combinación de evasivo y ansioso.
Ambivalente.
Ajá.
¿Qué sucede? Que una persona con apego seguro, que hablando maduramente, creo que ninguno de los tres lo tiene al 100%,
no,
solo va a atraer a personas de apego seguro.
Uh-huh.
Entonces vos no vas a vivir eso que has vivido actualmente, igual yo, igual Melissa. Nunca vamos a vivir eso de que le dijimos buenos días, nos va a dejar valiendo, porque esa persona que nos deja valiendo, de hecho, no tiene un apego seguro. ¿Pero
uh-huh
por qué no tiene un apego seguro? Porque nosotros no lo tenemos.
Uh-huh.
Entonces, en el momento que vos trabajes todo y convirtas, ya sea tu apego ambivalente, tu apego evasivo o tu apego ansioso, y vos como persona, no importándote los demás, tengas un apego seguro y empeces haciendo las cosas seguras, vas a empezar a atraer a esa persona también que tenga apegos seguros.
Ajá.
Pero aquí lo que pasa, yo lo estoy trabajando, que yo tengo un apego ansioso, que es que a mí, si yo digo buenos días y no me lo dicen, yo sí creo que la persona no me quiere. Yo creo que está hablando con alguien más. Creo que le está diciendo buenos días a alguien más. Creo que está coqueteando con alguien más. Y mi pareja actual, con la que tengo un lazo sentimental, tiene un apego evasivo.
Uh-huh.
Entonces, es la peor combinación, porque cuando yo estoy ansioso porque él me diga buenos días, él le vale y de hecho no me contesta porque él tiene un apego evasivo, que como él ya sabe que yo estoy enamorado de él, él se va, que es el apego evasivo. Está bien, hola amor, miel sobre hojuelas, y ves que va a haber que creo que también es tu caso con la persona que está saliendo, que él tiene un apego evasivo, que ya ve que va a dar el paso, adiós.
Dice
o sea,
adiós.
No, el apego es evasivo, ya voy, Pero antes de agarrar la mano, mejor ya no, pero no lo hagas al compromiso.
Le decimos. Esto viene desde la niñez, los primeros cuidadores que tuvo. Quizás cuando estaba chiquito, la persona
más cercana a él, que puede ser mamá, papá o el que lo cuidaba.
Y él se sintió abandonado, entonces él tomó una postura de...
Que cuando alguien lo necesita, él tiene que irse, porque... Es lo que él vivió. Y eso es algo de tu psiquis. Y tenés que trabajarlo conscientemente. Hasta a veces hacer como una introspección y retroceder. ¿Qué momento te marcó para hacer eso?
Las personas se acostumbró a que iba a estar sola. Entonces en el momento que siente que hay intimidad o un vínculo. O se está formando un vínculo. Teme a que lo vuelvan a abandonar y a volver a sentir ese miedo. O ese sentimiento. Entonces él prefiere...
Ahora,
hacerse atrás.
Ahora la pregunta es, uno, ¿hasta qué punto vas a tolerar vos? Vaya, en mi caso, por ejemplo, ¿hasta qué punto yo debería tolerar eso?
Vos no tenés que tolerar nada.
Ese es exactamente lo que yo
Pero sí, ya que tenés esa información, porque obviamente me imagino que si estás con alguien es porque vos sí lo querés, quisieras verlo mejor. Mi punto es, ya que yo tengo esta información, porque esto ya es bien psicológico y no todos andan buscando qué es apego ambivalente y por qué no quiero a mi pareja, solo si realmente estás preocupado porque estoy en una relación fea y yo no quiero estar así, que pocas personas, si ven todos nuestros círculos de amigos, nadie se fija y es como mientras me pueda tomar una foto para una red social y sonreír, todo está bien.
Creo que tiene que ver con que nosotros tenemos un tipo de apego similar y nosotros atraemos lo que somos.
Entonces, creo que nosotros nos preocupamos por nuestra salud mental, por estar bien, o por lo menos vemos que caemos en el hoyo y tratamos de decir qué me está pasando, por qué me está pasando y cómo voy a hacer que me deje de pasar. No solo, ay, me está pasando y no importa. No tenés que tolerar nada, pero ese ya es un consejo bien personal mío, es decirle a la persona, veo que me querés, veo que tenés acciones de amor conmigo, de cariño, te preocupas por mí, pero cuando vas a dar el paso, te alejas. Esto está pasando, eso le puede estar pasando a tu cerebro, pasa esto, no está bien, y si querés ser feliz, estás trabajando, porque así como vos te sentís en algún momento mal porque él hace eso, estoy seguro que él también, porque eso, que tenga un apego no seguro, no es que él está bien y contento porque lo está haciendo. Él también está sufriendo eso en su fondo y no debe saber por qué. Cuando vos se lo planteas, si es una persona madura, como a mí que me lo planteó Melissa, yo dije, sí, es verdad, ¿por qué me está pasando esto? Sí, lo que dice esa información es real, es lo que siento. Y yo lo voy a trabajar porque no quiero seguir en esto. Y si eso me va a llevar a dejar a esa persona porque ella no quiere trabajar, porque ella no cree en esas cosas, porque dice que no está loco para estar investigando eso, porque él es así y no va a cambiar, ni modo. Porque el que va a crecer y el que va a estar bien sos vos. Te vas a preocupar por él y le vas a decir, esto puede estar pasando. Analízalo, léelo, investigalo. Si crees que necesitas una ayuda más heavy porque vos solo no lo vas a hacer, busca una psicóloga, un psicólogo que te ayude, habla con ella. Pero es la madurez también de la persona, porque una persona puede tener cualquier apego, fíjate, pero también puede decir, no, yo no creo en eso y no voy a buscar ayuda y yo me siento bien
es
así.
Es que fíjate que pasa algo con esto, me puedo hablar, pero es como hay que propiciar los ambientes. No es como que hoy yo me siento y le voy a llamar y es como, mira, quisiera que habláramos, sino que tengo que propiciar y es como preparar el terreno, sondear, es como demasiado ritual. Y chivo, ¿verdad? Hay días en los que hablamos cosas y me las entiende tan bien y es como, sí, ¿sabes qué? Tener razón, sí, bueno, hay que hacer esto, voy a trabajar en esto, ¿sabes qué? Creo que me has hecho pensar, he reflexionado, sí, hay mucha razón en tus palabras, bla, 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 lo que querrás. Pero luego viene y pasa algo más. Y de la nada, aquellas palabras a las que dijo que yo tenía razón, las toma como si hubieran sido la peor ofensa.
Evasivo.
Y las hace pensar, las hace, en realidad las tergiversa.
Sí, apego evasivo. Como,
porque es como, vos me decís que soy un inseguro, que no sé qué, que soy un niño, cuando en realidad, vaya, eso es un ejemplo, vean, no es que pasó así de forma literal, vean. Pero es como, no fueron esas mis palabras, o sea, y pareciera que yo siempre soy la que tiene que guardar la calma, y es como, no fueron esas mis palabras, en aquel momento yo te dije esto, esto, esto y esto, vos respondiste esto, esto, esto y esto. Que, si te fijas, en ningún momento era una ofensa ni era un ataque. O sea, el tema está en que en el momento en el que hablamos las cosas, todo es miel sobre hojuelas, y luego cuando él se siente mal o está molesto,
ocupa eso.
Ocupa las cosas como si yo lo hubiera atacado.
Uh-huh.
Y es como...
También tenés que ser consciente que esa tal vez fue una conducta que observó de sus papás y la está replicando y la ve como normal. Yo creo que ya a este punto, ya vos que ya observaste esa conducta, ya se la habrías dicho como, mira, vos utilizas lo que te digo para tu bien como para mal. Pero
es una conducta repetitiva. Ajá, repetitiva, y es un patrón de él.
Algo que uno en la mejor, el de las intenciones, puede intentar cambiar de la otra persona informándole, pero si no quiere cambiar.
Yo llevo intentando cambiar a alguien 7 años y no va a cambiar.
O sea, es lo que me di cuenta
que el que tiene que cambiar acá soy yo. Uh-huh.
Porque vos es el ser consciente ahorita.
Ajá. Y es lo que yo te digo, o sea, ¿qué tenés que tolerar? Nada, porque si yo hubiera tenido esa información hace 7 años, tal vez hubiera estado ahí 1 año, pero no 7 años de mi vida.
Uh-huh.
Y sé que suena bien radical, como que vas a tolerar nada, y las personas pueden decir como, ay, pero es que yo lo quiero, que no sé qué. No lo querés. Tenés un apego enfermo que tenés que sanar y volverlo un apego sano, simplemente.
Explícame un poquito más de tu situación, ya que la tocaste.
Yo tengo un apego.
Pero te voy a dar un límite de 10 minutos porque esta conversación siempre se lleva más de una hora. Y así ha sido los últimos 7 años.
Y ya es un poco tarde.
Ya, sí.
Yo tengo un apego, una relación tóxica hace 7 años, con la que mi principal error fue que siempre he tenido relaciones a larga distancia en las cuales no se tiene que entablar comunicación física por mucho tiempo, sino que yo veo a alguien un tiempo y luego sé que voy a pasar meses sin verlo, y eso a mí me daba estabilidad, o es lo que yo creía. Con esa persona es la primera vez que salía con alguien de acá formalmente, y simplemente me tiré sin paracaídas a conocerlo. Era una persona que tenía una pareja, era una persona que estaba comprometida sentimentalmente con alguien, que tenía apegos, pero una persona enferma sentimentalmente. Y no loco, por decir así, simplemente no está sano sentimentalmente, está herido, tiene apegos.
O sea, lo decís porque él encuentra satisfacción con el sufrimiento de la persona, de sus afectos.
Él encuentra satisfacción con sufrir, ver sufrir a alguien, encuentra satisfacción con tener diferentes parejas al mismo tiempo, encuentra satisfacción con involucrarse física, sexualmente, con personas que no conoce. Lo hacen felices cosas que obviamente todos sabemos que están mal. A lo largo de 7 años han pasado miles de problemas, pero ninguno de los dos sale de ahí. Miles de veces él me ha dicho que ya no quiere nada, que me vaya, que no me quiere. Y realmente, tal vez el que ha tomado malas decisiones al final soy yo, porque podría haber dicho, sí, me voy a ir. Pero estaba cegado, como quizás muchos de ustedes pueden estar en alguna relación y se siente identificado, que uno tiene la esperanza que va a cambiar. Ahora, con toda esta información, yo sé que él no va a cambiar a menos que busque ayuda psicológica y realmente trabaje en un cambio. Pero eso es algo que él tiene que nacerle y querer. Entonces, lo que a mí me queda ahorita es yo cambiar y yo ser feliz solo. No cambio porque, voy a estar con alguien mejor. Porque el propósito de cambiar es que vos vas a ser feliz solo. Que vos vales solo. Que vos no necesitas la aprobación de nadie solo. Y es un trabajo constante de todo el día, porque vos estás con tu mente todo el día.
Ajá.
Estás con tus pensamientos, que te estás diciendo lo extraño, que te estás diciendo quiero hablar con él, que te estás diciendo necesito que me diga hola, por más tóxico que sea, porque esa relación tóxica, ese momento tóxico, es tu zona de confort, y ese sentimiento de malestar es lo que te hace sentir bien, por más paradójico que lo digas.
Uh-huh.
Pero ese sentimiento de sentirte incómodo, de no saber si está o no, de no saber si va a estar bien o va a estar mal, como lo que pasaba a Madeline, que es lo mismo que me pasa a mí. Yo tengo que crear un ambiente completamente casi como un monasterio construir para que él abra un poco y dé un paso. Y a lo largo de 7 años, al inicio era gracioso y era, voy a trabajar por la persona que amo, voy a hacerlo sentir bien. Pero eso es desgastante.
Y lo que pasa es que ya no importa qué tanto hagas, qué tanto te desvivas por esa persona, la situación no va a cambiar. Más lo que va a suceder es que vas a acostumbrar a vos generar un sobreesfuerzo siempre.
Es lo que pasa, que mentira, vos estás nadando al 100 y él está sentado en la barquita solo dejándose llevar. Y en el momento que vos no querrás nadar, él solo se va a cambiar de barquita a otra que también esté nadando el 100 y así sucesivamente. Y aquí lo que necesitamos es
dos personas
nadando al mismo lado, o te vas a ahogar vos sola que estás nadando afuera de la barca solo jalándola. Entonces, es lo que yo aprendí y es... ustedes pueden perder años de su vida en una relación, literalmente.
Una relación que ni siquiera se concreta.
Ajá, porque esa persona no es absolutamente nada mío, nunca lo fue, porque obviamente tenía a alguien, no puedo ser yo su segundo novio. Pero nunca se concretó a nada, pero así vivimos todo lo que tendría que haber vivido una relación. Una relación mala, una relación de desilusión, una relación de venganza. Porque yo no era la persona madura que soy ahora, ni veía a las personas desde fuera. Yo solo veía como mi dolor y quería que él sufriera igual que yo. Y ahora es como yo veo mi dolor y digo, no, no le voy a hacer lo mismo porque él está más herido que yo y me hace esto hasta inconscientemente. Porque esas personas tenemos que entender que no nos están haciendo daño porque quieren vernos sufrir a nosotros específicamente, porque quizás ni nos conocían. Ellos solo transmiten lo que le transmitieron a ellos, pero es un regalo. ¿Y qué pasa cuando te dan un regalo a vos? Vos puedes quedártelo en tu casa, que sería nuestra mente y nuestro corazón, o puedes botarlo a la basura si no te gusta. Nadie te obliga a quedarte un regalo. Así que 7 años me costó aprenderlo, pero yo los regalos de él, muchas gracias, los agarro, no lo puteo porque son regalos feos, pero me quedo callado y los boto a la basura. Su inseguridad, su odio, su rencor.
Bravo.
Siempre lo agarro, lo tomo. Aún hablo con él, me dice cosas, pero yo ya es diferente. Y sí es un malestar cuando estás cambiando, y se lo voy a decir yo que soy ahorita en ese momento. Es una incomodidad.
Te dio hasta momento síndrome de abstinencia.
Porque estar con una persona tóxica en una relación así es literal similar a tener una adicción a cualquier sustancia. Que cuando vos hablas con esa persona, tu cerebro genera ese químico y te hace sentir bien. Entonces, cuando no estás bien, no se está generando. Entonces, te empezás a sentir mal, empezás a sentir ganas de vomitar, empezás a sentir inseguro, empezás a sentir ganas de volverle a hablar. Y está bien si caes, pero siempre seguí tratando de salir de ahí. Es mi consejo.
Vaya, y quizás ya hablamos de tu parte, pero quizás como para darnos tu contexto para que se entienda de dónde viene.
Maldita sea.
Caí en la trampa.
Sí. No, en realidad, creo que es que siempre he sido como bien reservada con mis relaciones.
Pero en tu contexto
me cuesta hablar un montón de las cosas. Y tengo ese problema porque...
No es problema. Yo siento que está... o sea, cada quien guarda sus cosas. Vos solo compartís lo que...
A menos que sea yo.
Vos compartís todo, vos le contás sobre,
a los extraños,
sobre la persona.
Recién conoces a alguien y se lo vas a contar.
Ajá. No, pero lo que veo, la importancia de esto es que, si se fijan, nosotros tenemos 3 tipos de estado sentimental diferente. Vos ya estás en una relación, pero es una relación que...
Es una relación estéril, la verdad.
No sé, no, o sea, y vos tenés tu...
No, esa, vaya, mira, técnicamente mi resolución es una relación estéril, que no va para ninguna parte. En la que siento que me estoy esforzando mucho. Y como vos decías, sí es cierto. De parte de la otra persona sí hay como actos de cariño. Hay actos de preocupación y toda la cosa. Pero incluso él cuando... ¿Sabes? Me da la impresión de que cuando él se da cuenta que se está acercando... Él mismo retrocede. O sea, ¿sabes? Me parece más que perfecta la canción de Hot and Cold de Katy Perry. O sea, porque hoy estás caliente, mañana está frío, un día es abajo, otro día es arriba, y verdad. O sea, es
Es hasta esa que canción. El hombre salvadoreño.
Y eso te crea inseguridad.
Exactamente.
Es
sí. Y fíjense, o sea, fíjense que en realidad, o sea, yo tengo un problema porque yo sentía que mi seguridad era bastante buena, o sea, mi nivel de seguridad es bastante bueno, pero no voy a negar que este tipo de actitudes sí han afectado mi autoestima.
Sí.
Pues, han afectado mi autoestima, han afectado mi seguridad.
Y te lo digo sí, porque justo eso...
Es exacto
eso,
lo que me pasó a mí.
Y yo le he dicho a Eduardo, la Madeline ha estado bien deprimida los últimos meses.
Desde
que se hicieron oficial, quizás un poquito antes.
Desde antes.
Ajá. Y tendría entonces, que ser lo contrario, estar feliz.
Ajá, y es que fíjense que en realidad todo es como... Yo había decidido como ya terminar eso porque era una relación informal, era... Ajá. No sé ni siquiera qué era, vea. Y el día que decidí terminarlo ya, porque no quería ya estar en ese vaivén, yo le dije que yo lo quería muchísimo porque ya no podía estar en esa situación, que yo tenía que, sí es cierto que yo lo quería, pero que tenía que quererme más a mí misma, vea. Entonces que yo tampoco podía estar, que no era justo el estar yo siempre para ahí, el guardarme para él, el tener yo la idea de que éramos pareja y él por su cuenta dándose la vida entre una y otra cosa, vea. O sea, mentira, es que había fidelidad ahí, mentira. Entonces, pues a raíz de eso fue que tomó disque la decisión, pero ¿me entendés? No fue que fuera una decisión propiamente que naciera de él. El decir un día, no, la verdad me siento bien acá, me voy a quedar acá y yo creo que ya es momento de poner un alto. Sino que tuvo que haber
espada
un
y la hecho. Pared.
Exactamente, tuve que ponerlo entre la espada y la pared. O sea, yo no le dije, decime que tengamos algo serio. Yo dije, me voy porque ya no puedo estar así. Entonces, mira, después de una conversación, llanto y todo lo que vos querrás, fue como, no, vea, yo quiero que te quedes conmigo, yo, pero ¿en qué calidad? Porque yo ya no me voy a quedar así como estamos, vea. Y me dijo, no, como mi pareja, vea. Y esa fue básicamente la petición formal de tener algo, o sea, la petición romántica. Fue la peor petición que me han hecho en la vida.
Yo la he vivido, la verdad, pero...
Ajá, o sea...
No, gracias,
ajá. Entonces, vaya, así,
no,
fue como
fea,
así
¿no?
fue como empezó todo. Mira, y la verdad es que, sí, no.
Ahí no, no es.
O sea, ajá.
Vos sentís.
Sí. Ajá. O es como ustedes dicen, la verdad es que siempre hay como señales de alerta y todo. Y tenés toda la razón. Últimamente yo, digamos que tranquila, no me siento.
Vos mismo nos contás, pues, que tenés insomnio, que no, o sea, ahorita, yo me imagino que esa bajada de peso... No es solo...
Algo bueno.
No es solo haber cambiado hábitos alimenticios, o sea...
Uh-huh. No, en realidad es cierto, es cierto. Entonces, o sea, ¿qué les digo? Es como... Como les decía la otra vez, o sea, creo que ahorita le he puesto como deadlines, porque en la última como discusión que tuvimos, de hecho, me levantó la voz. Y yo le dije que eso no lo quería.
Es la primera.
Yo le dije que esa. Yo le dije que esa era.
Y la primera señal de alerta.
Y yo le dije
que ya mentó.
Le dije, esta es la primera y la última vez que lo sé, vea. Yo no quiero. Yo le dije, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero empezar ciclos de violencia.
Empezó.
Yo no quiero falta de respeto, porque una relación así no es relación. Y yo, si quiero algo en mi vida, lo quiero bien. Y quiero algo bueno. Quiero algo que me nutra, quiero algo que me sube.
Pero no has pensado que está buscando eso donde no debe.
No
sí,
hay.
Definitivamente.
O sea,
le voy a contar una anécdota que me dijo.
¿De qué es la anécdota?
La persona con la que estoy trabajando.
Dale.
Que me dijo, es como que vos vas al súper una semana y te vas a hacer un licuado verde. Y otro día vas a ir al súper, pero vas a hacer una fiesta de cumpleaños para niños de 4 y 5 años. En ese momento vos sos la misma persona. Pero este día que fuiste al súper, porque vas a empezar una dieta para licuados verdes, vos no vas a ir a darle valor al pasillo de los dulces, porque vas a hacer una dieta de licuados verdes. Vas a ir a darle valor a las cosas que están en el lugar de las verduras. Y el día que vas a hacer la fiesta para los niños... No vas a irte a meter al pasillo de los licuados verdes a ver frutas, sino que vas a ir a ver galletas, vas a ir a ver pan, vas a ir a ver pasteles. ¿Qué pasa? Esta es la persona que va al súper, que es tú, susodicho, y el mío. Él es el que va al súper. Él le está dando valor a esto o a esto. Pero nosotros, ya seamos el licuado verde o las galletas, siempre vamos a tener el mismo valor. Nosotros no tenemos que desvalorizarnos porque él hoy quiere galletas. Nosotros vamos a seguir teniendo el mismo valor. Si este manojo de apio vale $10 porque ahora él quiere galletas y le está dando valor a la galleta, pues no es que valgas $1. Uh-huh. Vos seguís valiendo los $10. Simplemente la persona no te está dando valor porque no
está quiere eso.
Es lo que entonces, ¿vos qué le quieres dar? Fidelidad, le quieres dar estabilidad, le quieres dar una relación sana. Pero él no está sano, él no está buscando fidelidad, él no está buscando estabilidad. No le va a dar valor a eso. Él ahorita está en el pasillo de las galletas. Entonces, es lo que me hizo ver a mí. No siempre vos le vas a dar valor a las mismas cosas. Y no, porque una persona esté buscando algo diferente, tu valor cambia. Es como que vos vayas al súper y cuando vas a buscar unas cosas le suban el precio y las que no están le bajan. No, vos vas y el valor es el mismo.
Es que fíjate que eso es justo lo que sucede, vaya. Por ejemplo, yo sé eso y lo tengo como bien presente. Pero es lo que yo te comentaba. Creo que hay un momento en el que cuando vos te encuentras dentro de una relación que... Obviamente, si vos sos apio, sos manzana y no sé qué, que la otra persona solo esté buscando galletas y dulces, te va a afectar. No porque perdas valor, uh-huh. no, sino porque de una u otra forma tanto va a alcanzar al agua que termina por romperse. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las acciones que él haga siempre van a repercutir en tu pareja. Uh-huh. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, no es que yo sienta que valgo menos, para nada. De hecho, podría decirte que en los últimos meses, a pesar de la depresión, a pesar de todo lo que ha sucedido, siento que incluso... me ha servido para hacer catarsis y darme cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque hace un año yo estaba ciega y decía, no, si yo me esfuerzo, yo sé que lo voy a tener, pero ahora digo, no, es mentira. Y asigné, o sea, tenés una deadline. Si en esta deadline no pasa nada, no tengo los resultados que yo quiero, y no es porque yo sea una calculadora manipuladora, no.
Ese soy yo.
Sí, sí, yo sé que sí. Pero no, o sea, no es por eso. Es porque hay cosas... que de forma natural en el ciclo de una relación se van dando. Si de un tiempo acá yo no empiezo a sentir que esa persona me transmite seguridad, que me transmita confianza y que tampoco se esfuerza, que cada vez que yo vengo y le exteriorizo cómo me siento, él deja de ser receptivo y lo que hace es enojarse y es no.
Okay.
Entonces es como no, definitivamente no. Ya tuvimos dos discusiones así y es como... con cada discusión se me va haciendo más fácil el decir, no, creo que voy a cumplir mi deadline
con más facilidad. Hablando de eso, justo hace poco, la verdad es que yo escucho de TikTok, ¿verdad? Yo aprendo bastante en TikTok, pero estaba, porque hay un montón de gente, no solo los bichitos mecos ahí bailando, también hay gente profesional de la salud mental y eso, y estaba escuchando que hay quienes piensan que las mujeres... superan las relaciones más rápido que los hombres, ¿verdad? Porque los hombres es como que entran en negación y al final y como a los 2 meses ya empiezan a sentir el dolor, ya te están hablando y así.
Eso supuestamente
es
así.
Pero las mujeres como que cuando cortan y no están como ahí rogando. Pero no es porque realmente superen en ese momento que cortaron, sino que ellos ya cortaron desde antes de decir terminamos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que está viviendo ahorita.
Minuto.
Está cada vez entrando en esa decisión, pero a la vez ya está viviendo la ruptura antes de decir basta.
Uh-huh.
Entonces creo que por eso... no es como que digamos, puya, o sea, de un solo lo vas a superar, ya no vas a pasar la página, sino que ahorita estás viviendo la ruptura y por eso te ves más triste o te ves más
delicado. Y fíjate que de hecho fue justo también lo que pasó con Michael, porque yo empecé a vivir la ruptura casi un año antes.
Pero en ese contexto, es...
Michael es mi primer novio,
8 años.
Dios santo. Y bueno, un año antes de que terminara, antes de que termináramos, ya era una relación que tampoco ya no daba para más. Era como el hule se había estirado tanto que estaba al borde de romperse. Uh-huh. Y yo estaba decidida a terminarla porque yo ya no me sentía feliz, yo sentía que ya no era, pero...
¿Al final no? ¿Cómo terminó?
Al final pues me terminó dando baje.
Pero una bicha, o sea, fea, meca y...
O sea, eso no importa, vea, porque pudo haber sido la mujer más hermosa de este mundo, pero creo que él incluso no era la persona que ella merecía en ese momento. Ya, o sea, quitemos el tema del revanchismo, de te metiste en mi relación. Porque en realidad...
Porque, para sacar el otro.
Sí, porque fíjate que honestamente, si no hubiéramos terminado como terminamos, yo creo que yo nunca hubiera tomado la decisión tan tajante y él tampoco habría dejado de buscarme. Porque cuando yo estuve ya decidida a que termináramos, él empezó a buscarme. Para que regresáramos y que no, que podíamos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo, bueno, dije, tanta es la insistencia, tal vez sí, tal vez yo estoy siendo muy radical. Entonces, y yo dije, vaya, está bien, démonos la última oportunidad. Y pues, aparentemente, en principio todo iba bien, ¿verdad? Como les contaba, o sea, como les contaba, la semana en la que terminamos, justo el domingo cumplíamos aniversario, era un 27 de marzo de 2015. Imagínense, o sea, persínense, señores.
Ahí yo ya conocía.
Entonces, ese domingo él vino en su carro, vino en la tarde. Domingo. Sí, fue un domingo, porque el lunes él se iba para Santa Ana porque tenía práctica, porque estaba previo a su año social, va, chico.
Pero entonces, la tóxica soy yo.
La cosa está, no, o sea, yo tengo mis recuerdos bien claros y tengo las cosas claras de lo que sucedió, cómo pasó.
A las 5 de
fue,
la tarde.
Fue
o
sea, su primer novio.
Fue mi primer novio y mi primera morch, obviamente que me iba a marcar. Va, la cosa está en que ese
¿cuántos
domingo...
¿Cuántos años tenías?
Ay, por amor a Cristo.
Como 12.
Ay, ¿cómo se te ocurre en 2015? Fue 20.
No.
¿Cuántos años tengo, señor? Tenía 23, 22. Tenía 23 años cuando terminamos.
No, nosotros decimos cuando empezaste.
Yo
21.
Ah, cuando comenzamos, yo tenía 16.
Sí.
Comenzamos a los 16 y pues sí, ¿verdad? Uno es hipotés tonto. Así que yo pensaba que me iba a casar y toda la cosa. Pero bueno, el tema está en que ese domingo, él vino con un pastel, con una almohada, porque me encubren las almohadas. Puso su carro enfrente de mi casa y puso una canción que nos gustaba un montón. Era...
Poker Face.
En realidad era la de Allison, la de Dime otra vez que me quieres y... Que no te irás.
Pero será vieja ya para ese momento.
Claro, pero nos encantaba porque de hecho cuando nos conocimos,
la época emo, es cierto.
Cuando nos conocimos en realidad estaba de moda, entonces me gustaba esa canción y por esa canción y otra fue que empezamos a hablar. Entonces vino ese día y me la puso en el carro a todo volumen y así como, ¿qué pasa?
¿Qué tiene?
Exacto, trajo globos y no sé qué, vaya chivo. Resulta que la semana cuando él vino, el jueves de esa semana, terminamos. Porque me estaba mostrando las fotos de que había ido a Santa Ana y que había ido al lago de Coatepec y no sé qué. Y habían fotos con sus compañeros, pero a mí me llamó la atención que en el celular había fotos. Eran como 10 personas en total, pero lo curioso es, habían más niñas. Y habían fotos grupales, pero habían fotos solo con una chera. Entonces, a mí mi corazón me dijo, no, amiga, aquí pasa nada.
Y el corazón no miente.
Cabal, entonces, el instinto, niña, y la que es perra, ¿no? Mentira.
Ah, no.
Bueno, sí, pero no vamos a hablar de esos tropiezos. Vale, la cosa es... Bueno, el tema es que, vi esa foto y a mí me llamó la atención como... O sea, está bien, vea, tenés una foto con ella, pero en primera nunca me habías comentado que ella era como tanto amiga como para que solo con ella y habiendo más cheras, ¿por qué no tenés fotos con las demás, vea? O sea, si son un equipo de trabajo, igual deberías de tener como un individual con cada uno, o por lo menos con otra persona más, pero no. Además de que, no sé, mi corazón me dijo que algo pasaba ahí y le cuestioné, vea, ¿cómo y por qué solo con ella? La verdad no hice mayor show al respecto. Pero cuando llegó a la casa...
Pero aquello ni...
Sí, pero la espinita estaba. Pero al llegar a la casa, él me dijo como que por qué yo lo había cuestionado. Y empezó... O sea, el sentimiento de...
Culpa.
De culpa. No sé, de ataque. Atacado. Lo sintió retardado.
Defensivo. Se puso la defensiva.
Pero ya en la noche, y me dijo como que si yo no confiaba en él. Y yo le dije, mira, le dije. Cuando dijimos que íbamos a intentarlo por última vez, yo te fui clara y te dije... Okay, de ahora en adelante yo voy a confiar en vos y vos me decís que un lapicero es verde, yo te voy a creer que ese lapicero es verde hasta que por mi propia cuenta me note que no es así.
Ajá.
Eso sí, en el momento en el que yo me dé cuenta por mis propios ojos de que las cosas no son como me las estás diciendo, en ese momento se acaba, ¿verdad?
¿Qué pasó? ¿El 2 días después? ¡Ah!
Uy, a 3 días después, porque resulta que hace tiempo él había dejado su sesión de Facebook abierta en mi computadora, pero ese tiempo yo estaba
típico.
Fíjate que lo que pasa es que, ¿te acuerdas que por ese momento yo tenía una mini laptop?
Sí, laptop,
esa
sí.
Babosada andaba por todas partes, y después tuve la laptop más grande. La mini laptop yo la había dejado de usar, pero ese día Gaby necesitaba la laptop, le presté la laptop grande y yo me agarré la mini para empezar a trabajar en mi tesis, vea. Vengo y abro Facebook porque necesitaba descargar los archivos viejos que teníamos, porque necesitaba unas cosas, vea. Chivo, entonces abro Facebook y, bueno, entro. La verdad, yo sí soy bastante despistada, creo que lo han notado.
Sí.
Y de la nada me quedé como, este no es mi conversa, este no es mi, o sea, este no es mi Messenger de Facebook, vea. Y lo que me llamó la atención es que había una conversación que terminaba con corazoncitos y yo, qué demonios, vea. Y la abrí, era justo de la chera con la de las fotos, y empecé a ver todo. Ahí me di cuenta que justo
en ese momento ya no existían.
Como no, ya existían, pero no, o sea,
bueno, en mi mundo no.
Porque sí, ella le mandaba fotos, porque sí, ella le mandaba fotos, pero no eran fotos. No eran nudes. Y sí, o sea, se habían tirado el calzón.
Solo
pero
con un calzoncito de Hello Kitty.
Y dos pepinos aquí. No, la cosa es que, empecé a ver toda la conversación y por la gran diabla. O sea, yo de verdad que yo no entendía cómo había sido capaz de, el domingo vino con ese gran show a la casa y desde la semana, bueno, desde hacía uno o dos meses atrás, había empezado a tirarse la onda. Esa semana justamente habían cogido.
¿Qué? O
sea, sí, después del domingo.
Santa Ana, sí.
Qué culero.
A mí el sábado me dijeron, te amo, sos el amor de mi vida. Y el otro sábado estaba con su
ex. Sí, pero yo tenía 8 años de relación formal con mi familia incluida ahí. O sea, las navidades las pasábamos en su casa, en mi casa, mis papás iban allá y así, o sea, se conocían. O sea, la mamá en Estados Unidos hasta me mandaba ropa, me mandaba zapatos. O sea, el hermano estaba queriendo que yo le llevara su proceso de divorcio y no sé qué madre, vea.
¿Y cómo supiste que cogieron?
Por la conversación de Messi.
No estás poniendo atención.
Pero ahí lo decías, te cuídate. ¿Qué necesidad hay de hablar que cogiste?
Es como,
en Facebook?
Qué rico cogí. Ajá. Es que así son, maje, qué asco.
Paréntesis, no hagan eso. O sea, no. Si van a ser pendejos de ser infieles, no hay necesidad de escribirlo en una red social. Cuando veas a la persona, hablas de eso tranquilamente.
Qué rico, bebé.
Ajá, qué necesidad. A menos que vivas en... no vamos a hablar de eso. Pero no hay necesidad, de verdad. Gracias. Y no sean estúpidos también dejar sus sesiones abiertas. O no abiertas. Porque ella fue sin querer, pero hay gente psicópata como yo que, aunque la tenga cerrada y con 7 claves, voy a entrar a verla. Así que... No, o sea, lo hagan, no
realidad,
lo hagan.
Él la dejó abierta porque hacía meses atrás él había usado mi computadora. Y como la mini laptop yo la dejé de usar, o sea, simplemente vine, la guardé. Y como ella tenía la otra laptop, en la otra trabajaba, porque además de que soy miope y tengo astigmatismo, o sea, en la mini me costaba ver un montón.
Pero de repente,
pero un día la tuve que usar y cabal, sí.
O sea, tenía que pasar porque ni siquiera era la compu que usabas, pues. Ajá. De repente apareció, tenía que pasar.
O sea, y de haber sabido. Que dice lo que pasó es lo único que podría pasar.
Bueno,
más podría ser. Así que esa es la historia. No sé si ya sabía, ya la conocían de esa forma.
Qué buena historia, Madeline. La verdad me encantó. Ya la había escuchado hace años, pero qué bueno volverla a escuchar.
Recordar y volver a vivir.
Ay, no. Bueno, vamos terminando este capítulo porque ya se hizo bien largo, pero de verdad, muchas gracias, amiguitos, por haberme acompañado en este episodio. Realmente quiero repetir este evento. Sesión. Y vamos a empezar con algo más bayunquito, pero realmente me gustó lo que terminó.
Sí.
Terminó en algo bien reflexivo de nuestras propias vivencias. Creo que muchos de los que nos están escuchando se pueden sentir identificados. Ellos han hablado de sus dificultades en sus relaciones, pero al menos se han atrevido a vivirlas. Yo en mi caso no me he atrevido porque soy bien cobarde, pero es lo que les decía con los tipos de apego. O sea, el mío es un tipo de apego que a mí me da miedo involucrarme con una persona, porque ya de una vez digo, puta, no va a funcionar, pero es algo que estoy trabajando. Quizás en otro episodio podemos hablar de eso y quizás ustedes me pueden dar un input o su opinión de lo que pasa conmigo, pero quizás lo vamos a hablar para otra porque ya está largo. En fin, muchas gracias. Bye.
Adiós.
Adiós.
Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, Hablemos Sin Paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.
Bienvenidos a su radioserie Anécdotas de una Boda.
¿Cómo sé?
Parecen memes, pero son anécdotas reales.
Parece chiste.